Así como estamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 al versículo 6. Y hemos titulado el mensaje de este domingo de resurrección, este domingo 8 de abril del año 2007, son las 12 y 10 del mediodía, pasadito mediodía, acá en la ciudad de Bronce. Y vamos a tomar el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 6. Los que le siguieron, pero no le creyeron. Para que los hermanos les escuchen, por favor, si usted supiera qué bien se escucha el CD cuando se graba y se escucha que toda la congregación participa en la lectura. Así que voy a comenzar con el versículo 1. En el versículo 2 lo hacemos todos y dice así nuestro Dios en su palabra. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Todos en el 2. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: no, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Todos en el 4. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. En el 6 todos. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Lección número 1. Señor, en esta mañana entendemos perfectamente que estando en el lugar equivocado, en la función equivocada, después de habernos dado una orden, ¿y qué es lo que teníamos que hacer? Lo único que nos persigue es frustración y cero productividad. No queremos cometer errores que otros ya han cometido y en la actualidad están pagando consecuencias. Nosotros como iglesia queremos aprender a toda costa y cualquiera que sea el precio que haya que pagar para entender que nosotros debemos de hacer tu voluntad, nos guste o no nos guste. Y Padre, creyendo con todo el corazón que tú seguirás bendiciendo nuestras vidas, nuestros ministerios, a ti, Señor, que queremos pedir que sigas usando nuestras vidas para extender el reino tuyo. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, aparece la escena de la tercera aparición de Jesucristo después de haber resucitado de entre los muertos. Y probablemente surgirán algunas preguntas. Pastor, o mire hermano, o mire, ¿por qué aparece en la Biblia que Jesucristo apareció varias veces? A Jesucristo se dio su oportunidad para manifestarse ante sus apóstoles cuando era necesario solamente una vez. Bueno, la respuesta precisamente por eso. Porque a los discípulos no les fue necesario una sola vez. Jesucristo apareció aproximadamente unas 10 veces durante un periodo de tiempo de 40 días antes de ascender a los cielos para luego sentarse a la derecha del Padre y esperar el sonido de la trompeta de parte del ángel de Dios para indicarle que tiene que descender a las nubes y recoger de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que le hemos confesado como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué tantas y repetidas veces y en diferentes ocasiones? Porque Jesucristo necesitaba no solamente constatar, sino dejar la autenticidad de su resurrección y poder disipar cualquier duda de que este efecto de la resurrección en su vida era una realidad. Y le digo por qué, porque otras cosas que hizo Jesús ante los ojos de los discípulos, otros milagros que hizo Cristo en la presencia de los apóstoles, a ellos no les fue necesario, a ellos no les fue suficiente. Ellos pasaron y pasaron un montón de tiempo y nunca le dieron crédito y nunca dieron le dieron la autenticidad o credibilidad a un evento tan importante. Durante su ministerio, Jesucristo hace tantos milagros que eran suficientes como para podernos a nosotros comprobar su autoridad, su deidad, su poder y su divinidad. Pero claro, hizo una cantidad de milagros y lo repitió una, para que los discípulos, para que los apóstoles fueran reafirmando su fe y para que los que no le habían creído pudieran creer en Jesús como su Señor y su Salvador. Ahora, aquí hay un problema. A veces nosotros, cuando leemos esta escena, que es la tercera vez que aparece Jesucristo, quiero decir una cosa. La primera vez que Jesucristo aparece después de su resurrección fue en un día como estos, en un culto por la noche. Y para demostrarle que era importante que Cristo se volviera a manifestar, era porque ya en esa misma noche, uno ya no estaba con el grupo. Y uno de los que no había estado con el grupo era Tomás el Dídimo, Tomás el que dudó, Tomás el que dijo, hasta que yo no vea y las manos horadadas, las manos perforadas de Jesús, hasta que no meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. Entonces le era necesario a Jesucristo, por lo trascendente, por lo importante, por lo magno de la responsabilidad que había recaído sobre los hombros de los apóstoles, que ellos tenían que ir a proclamar no que Jesucristo ya había muerto en la cruz del Calvario, sino que ahora la médula espinal del mensaje recaía sobre la resurrección, sobre la autenticidad, sobre la veracidad, sobre la realidad de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, nos pasa a nosotros. No sé si a usted le ha sucedido esto, pero estoy seguro que a más de alguno de nosotros en esta mañana nos ha sucedido esto. Que vamos nosotros con nuestras cartas en la mano y vamos a la agencia postal o vamos al buzón de la esquina y lo que hacemos es abrimos la ventanita del buzón, echamos las cartas, echamos la correspondencia y volvemos a abrir el buzón. Fíjese, mire hasta dónde, como que si las vamos a volver a ver. Esa ya es una tendencia. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado lo mismo? Yo pienso que la lógica y yo pienso que lo más correcto, lo más normal es ir a la agencia postal, ir a ver lugar, agarro la ventanita del buzón, echo las cartas y me olvido. Porque cuando usted vuelve a abrir la ventanita del buzón, las cartas ya no las ve. Las cartas ya se las tragó el buzón. Y nosotros entendemos que las cartas van a llegar a su destino final. Y las cartas van a llegar allá, a donde nosotros las hemos remitido. Hermano, Jesucristo necesitaba constatar. Jesucristo dice, es que tengo que hacer esto. Aparezco la primera vez. La primera vez que aparezco, el mismo domingo de resurrección, ya uno de ellos no estaba en el grupo. Aparezco 8 días más tarde, un domingo después. Claro, ya estaban todos reunidos, excepto Judas, porque claro, se había ahorcado, todavía no habían hecho la secuencia y la selección de Matías, pero aunque estaban todos juntos, había un ambiente de escepticismo. Fue cuando le preguntaron, cuando Tomás preguntó, ¿y qué fue lo que sucedió la semana pasada? Y los discípulos y los apóstoles le consultaron y le comentaron a Tomás que Jesús había llegado. El escepticismo se podía cortar, pero así en el aire. Entonces aparece la tercera vez Jesucristo en el capítulo 21, versículo 1 al 6. Y para que usted se dé cuenta, ya no hay 11, ahora son 7. Y el problema de todo esto es que no solamente son 7, sino que de los 7 aparecen en el lugar equivocado y aparecen ejerciendo un oficio del cual ya no tenían que dar ninguna autoridad o ninguna responsabilidad. ¿De dónde había sacado Jesucristo a Pedro? Del mar de Galilea, y lo había hecho pescador ¿de qué? Porque regresa otra vez a pescar. Y el problema es que cuidado con ejercer muchas veces el liderazgo se puede ejercer para bien o se puede influenciar para mal, porque ahora el que toma la iniciativa es Pedro y él dice, yo voy a pescar, y dijeron el resto, yo voy también. Mire quién aparece, Vean conmigo, por favor, en el versículo 1 y 2 para que usted se dé cuenta a dónde se aparece. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, los junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro. ¿Quién es el que seguía? Mire dónde andaba. Donde no tenía que ir. Y ahí se fueron 7. Se fueron a pescar. Y usted conoce la historia, más adelante la vamos a terminar. Que cuando Cristo nos encuentra a nosotros en el lugar equivocado, en el lugar no indicado, haciendo el oficio al cual Él no nos llamó, lo único que nos persigue es vergüenza y cero productividad. Cero productividad. Por eso es que dice la Escritura que ellos se habían ido y que pasaron toda la noche pescando. Y todavía Jesucristo se acerca y les dice: hijitos, ¿habéis pescado algo? Y ellos dijeron: no, toda la noche hemos pescado y no hemos hallado nada. Hasta cuando Jesús interviene y les dice: tiren la red a mano derecha, entonces, y les digo, y hallaréis. Y la Escritura dice que entonces tiraron la red y hallaron, y era gran cantidad de peces la que habían pescado. Ahora, ¿por qué del mensaje? ¿Por qué queremos nosotros en esta mañana hablar de este tópico, de este tema? Le siguieron, pero no le creyeron. Porque estoy seguro que más de alguno de nosotros en esta mañana acá en la iglesia, a más de alguno que nos escucha por la radio, a más de alguno que escuchará este sermón, este CD en un futuro, o que bajará el bosquejo, o que bajará el CD en alguna ocasión de su computadora, en alguna ocasión nosotros hemos creído en ciertas cosas de Jesús, pero no es lo más importante. Y lo triste es tener que haber sido nosotros testigos oculares, haber presenciado grandes cosas que Jesús ha hecho, pero lo más importante, no lo creyeron. Al final del mensaje usted me va a entender. Y vea usted conmigo, por favor, en capítulo 6, versículo 1 al 11, en el Evangelio según San Juan. Vamos a procurar solamente un versículo, vamos a ver afuera de Juan. Pero el resto aparece, todos los versículos que hoy vamos a ver, están en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 6, versículo 1, versículo 11. Fíjese esto, pues. Yo voy a leer del 1 al 2. Y el resto de la historia usted la conoce. Y la voy a resumir, la voy a simplificar, la voy a sintetizar. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hasta ahí quédese nada más. Los discípulos, los 12 apóstoles, incluyendo Judas, el que lo traicionó, incluyendo Judas, el que le vendió, incluyendo Judas, el que lo entregó. Fíjese, estos 12 estaban en un lugar, el escenario no podía ser otro escenario mejor. Ellos habían subido a un monte y aquí aparece una necesidad tremenda ante la multitud, las masas. Y Jesucristo no intervino hasta que vio que habían empezado a haber ciertas discusiones internas con algunos de los discípulos. Eran multitudes, eran cantidades de personas, eran miles de personas que seguían a Jesucristo porque les gustaba a ellos cómo Jesús hablaba, cómo Jesucristo había llegado a contemporaneizar el mensaje, cómo Jesucristo había llegado a contextualizar el mensaje, cómo es que Jesucristo había utilizado un mensaje tan difícil y lo había hecho tan fácil y tan accesible a la mente, al razonamiento de los hombres, sin tener que recurrir a principios religiosos o culturales. Entonces viene él y surge un problema. Las multitudes se estaban quedando y ya no regresaban a su puesto. Entonces aparece un discípulo y dice: esta gente no se quiere ir, entonces hay que darles de comer. Hay gente que toda la vida busca o trata la manera de encontrar errores o problemas en nuestro mundo. Jesucristo es increíble, es el que busca la respuesta o la solución a los problemas. Y se dio cuenta que aparecieron 2 o 3 discípulos en la narración, y los 3 discípulos que aparecen en la narración, lo único que vino fue el conflicto. Vieron el problema, el único que tenía la solución al problema era Jesús. Apareció Andrés, apareció Felipe y metieron, involucraron a un muchacho que no tenía nada que ver. Entonces Jesucristo, ok, yo le voy a arreglar el problema. Para eso he venido yo, voy a resolver este conflicto, voy a resolver este problema. Para esto he aparecido yo. Entonces dijo, ok, denme los 5 panes, denme los 2 pececillos. Recuesten por favor a toda la gente en el llano, en el zacate, en la hierba, y vayan dividiendo a cada uno en grupos de 50 en 50. Jesucristo levanta los ojos al cielo, ora, multiplica los panes y le da de comer a todos, inclusive a los 12 apóstoles. Y no solamente eso, sino que después de que todos llegaron a haber comido y se hartaron, dice la Biblia, y se saciaron, ¿qué fue lo que sucedió? Les dijo a los discípulos, a los escépticos, a los que no pudieron resolver el problema, digo, levanten todo lo que haya sobrado, los pedazos, y llenaron 12 cestas. ¿Sabe usted qué significa? ¡Qué lección y qué vergüenza! Que cada uno de los apóstoles que no pudieron resolver un problema, todavía Jesucristo les da una cubeta a cada uno. Por eso digo, le dieron, pero no le creyeron. Le dieron hacer un milagro que nadie había hecho. Le vieron hacer multiplicar los panes y los peces. El escenario era magnífico, la necesidad era mucha, el milagro fue el adecuado, y los apóstoles fueron testigos oculares. Ellos estuvieron presentes, ellos vieron el principio de la necesidad, el proceso del milagro y el resultado del milagro. Era suficiente ese milagro que Jesucristo hizo para que ellos hubieran creído en su corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios, y que todo lo que Él decía, por absurdo que pareciera, por ridículo que resultara, todo lo que Cristo dijera era verdad. Es por eso que dice Jesucristo, es que no puedo entender, si es que estuve con ellos 3 años y medio. Ellos me siguieron cuando yo fui e hice una sanidad con el sordo. Ellos fueron testigos oculares cuando yo devolví la agilidad o a la normalidad la mano de aquel hombre que la tenía seca. Ellos vieron cuando se sanaron los leprosos. Ellos vieron, ellos fueron testigos cuando el ciego miró, cuando el cojo caminó. Ellos vieron todo esto. Ellos vieron cuando yo me paré a la orilla del barco y calmé la tempestad y la tormenta. Ellos vieron cuando yo caminé sobre el agua, pero no me creyeron. Por eso necesito manifestarme, por eso necesito aparecer muchas veces para constatar, para dejar autenticado que este evento de la resurrección mía dentro de los muertos es una realidad y es la columna vertebral de la iglesia evangélica. Tengo que disipar toda duda, no puedo irme todavía yo a la presencia del Padre, porque no quiero que nadie se quede con ninguna duda. Vea conmigo capítulo 11, versículo 38 al 44. Otro milagro que ellos vieron. Fíjese pues. Otro milagro que ellos vieron y que no le creyeron. Capítulo 11, versículo 38, siempre en el Evangelio según San Juan. Dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, como dice, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde se había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Fíjese pues, segundo milagro. Una cosa nunca vista. Una cosa que no se había sucedido, no había acaecido. Jesucristo va a la ciudad donde estaba la familia que él más quiso, la familia de Marta, la familia de María, la familia de Lázaro, y se muere Lázaro, y Jesucristo llega después de que había muerto y dice, esta es la oportunidad para hacer un milagro. pero no solamente un milagro para que los que no han creído crean en mí, sino que necesito hacer este milagro para que los que ya me han seguido y han creído en mí con anterioridad, su fe se vaya haciendo más sólida, más fuerte. O sea, para que ellos entiendan quién soy yo, que no soy solamente un hombre que apareció más, un buen maestro, o un hombre que ha sido un extraordinario ícono de la historia, que yo soy el Mesías, que yo soy Jesús, que yo soy el Hijo de Dios, que tengo poder, que tengo autoridad en mi palabra y en mis hechos. El escenario, espléndido. Rodeado de la familia, rodeado de curiosos y rodeado de inconversos. Entonces Jesucristo dice: estos saben quién soy yo, porque la escritura nos dice a nosotros que la fama de Jesús había ido de aumento en aumento en aumento. Todo el mundo sabía quién era Jesús de Nazaret. Había llegado a tener conflicto con los mismos directores y los religiosos y los doctores de la ley y las escuelas rabínicas, pero el resto del pueblo amaban, adoraban a Jesús, porque nadie había hecho lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces ahí estaban estos, y han de haber dicho: no, pero caminar en el agua, hasta este loco que aparece en Las Vegas camina, pues, ¿verdad? Pues hacer un milagro, pues está bien, tal vez fue un chiripazo, tal vez fue una coincidencia, pero venir y resucitar a un muerto que ya tiene 4 días en chino. Y viene Jesucristo y dice: esta es la oportunidad. Le voy a decir una cosa: mientras más delicado y más grave el problema que usted tenga, más grande se manifiesta Dios en su vida. Eso que no le quepa la menor duda. Ahora, déjeme repetir esto, lo que dije en el culto de las 10 de la mañana. Yo voy a hablar en primera persona. Dios no tiene ningún compromiso para conmigo en hacerme ningún milagro. El amor que yo tengo por Él, por su obra, por su iglesia y por lo que hago, no estriba. El amor que yo tengo por Él no depende de lo que Él puede hacer por mí. Él no necesita. A mí, ¿qué me dice? Que me encontraron cáncer en la próstata. Está bueno, hombre. ¿Qué dice? Que tiene un tumor. Amén, hombre. Si tomamos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Imagínense. ¿Qué dice? Que le van a embargar la casa. ¿Qué dice? Que lo van a meter a la cárcel. ¿Qué dice? Que tiene un conflicto por acá. Jesucristo no necesita. Mire, conmigo Jesucristo no tiene ningún problema. Él no necesita a mí demostrarme a través de milagros para creer en Él. No, yo no espero. El amor que yo tengo por Él no va a crecer porque me pueda bendecir, por lo que ya hizo hace 25 años. Por haberme salvado, por haber llegado a inscribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero, por haberme dado la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma, es suficiente para amarle y para servirle como procuro y trato la manera de hacerlo. Ahora, estos, Jesucristo dice: esta es una oportunidad. Son 4 días. Tengo que hacer un milagro. Y no solamente para que la fe de mis discípulos crezca, sino que también para que los que están acá puedan creer, porque ese fue el resultado del milagro. Vea conmigo, por favor, el versículo 45, siempre en capítulo 11, 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ese era todo. Jesucristo pudo haber venido el mismo día y sanar a Lázaro. Jesucristo pudo haber venido el día siguiente y sacarlo y haber llevado en privado a la familia, que nadie lo sepa. No, Él quería que todo esto fuera público para que muchos creyeran en Él. Lo vieron multiplicar los panes y los peces, lo vieron resucitar a Lázaro, lo vieron hacer un milagro en el momento que lo arrestan. Y venga conmigo, por favor, en Lucas capítulo 22:51. Quiero explicar bien esto y, por favorcito, me pone mucha atención. Antes del Evangelio según San Juan está el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 22, versículo 51, hay un relato que solamente Lucas lo menciona. Lo menciona el evento, el suceso, lo mencionan todos: Mateo, Marcos, Juan. Pero Lucas es el único que hace mención de este detalle. Mire, era la noche de jueves. Jesucristo en la noche del jueves había celebrado y había instituido la cena del Señor y había comido con sus apóstoles. Y les había dicho, siempre he querido tener este momento, pero esta es la última vez que la voy a tomar con ustedes hasta la próxima vez que la volvamos a celebrar en el reino de mi Padre. Dice la Escritura que en ese mismo momento el bocado entró en Judas con Satanás. Entonces dice que se fue, Judas fue a buscar a una turba de revoltosos, a una turba de malandros, y los fue a contratar y le dijeron, yo les voy a entregar a ustedes a Jesús, yo sé dónde él se mete, yo sé qué es lo que hace, yo sé a qué horas está, yo sé qué es lo que está, y yo lo conozco, claro, porque la Biblia dice que era uno de ellos y conocía Judas dónde estaba Jesús siempre. Entonces viene y le dice, al que yo besare, a ese es, y lo entregó y lo vendió por 30 monedas de plata. El instinto de protección, ese mecanismo de defensa de los apóstoles, hizo que Pedro viniera y sacara una espada y le cortara la oreja derecha a un soldado llamado Malco. Hasta ahí muchas veces vemos nosotros el milagro. Pero mire lo que pasa en el versículo 51, capítulo 22, versículo 51. Y mire lo que dice. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, ¿qué fue lo que pasó? Hermano, este es uno de los últimos milagros que Cristo hace antes de su muerte. Mire, pudiéramos hacer parte 1, parte 2, parte 3, las partes que sea suficiente al ver los milagros que Jesucristo hizo. Y claro, todos los apóstoles fueron testigos y ellos presenciaron lo que hizo Jesús. Pero este es un momento fuera de serie. Este es un momento en el cual Jesucristo sabe que está a punto de ir a ser arrestado. Acababa de haber orado en el Monte de los Olivos con su Padre. La Biblia dice que eran grandes las gotas de sudor que le caían, como gotas de sangre. Había hablado con el Padre y le dice, Padre, mira, si es posible que pase de mí esta copa, que se haga, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Después ora una vez más y hace la oración intercesora para con el Padre. Le dice, Padre, quiero que los que me has dado sean uno, así como tú y yo somos uno. Padre, pido por ellos y por los que han de conocer tu palabra, por la palabra de ellos. Él, al ver la turba, al ver a la gente con palos y con lámparas y con antorchas y con piedras y con soldados, Jesús dice, llegó la hora. Y viene todavía un discípulo, que es Pedro, le corta la oreja a Malco y hace Jesucristo esto. Agarra el pedazo de la oreja y se la pone otra vez de regreso. Eso era suficiente como para poder decir, ya no le busquemos más tres pies al gato, tiene cuatro. Este es Jesús, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Considerado este uno de los últimos milagros de Cristo antes de morir, en momentos de fricción, en momentos de que sus opresores y sus captores estaban fraguando y maquinando arrestarlo, también los apóstoles fueron testigos de ello. Le siguieron, pero no lo creyeron. Y con esto empezamos a terminar. Venga conmigo en Juan capítulo 20, versículos 2 y 3. Y ahorita voy a empezar a recapitular, a poner en orden, a sintetizar y a pedirle de todo corazón que usted no sea como este grupo de apóstoles que vivieron 3 años y medio. ¿Qué comieron? ¿Qué durmieron? ¿Qué le siguieron? ¿Qué le escucharon? ¿Qué aprendieron? ¿Qué experimentaron? ¿Qué estuvieron donde Cristo estuvo? Y no le creyeron lo más importante. Vea conmigo, por favor, capítulo 20, versículo 2 y el versículo 3. Por eso le digo por qué no le creyeron. En el capítulo 20, versículo 1, 2 y 3, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces yo, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, se le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Este es mi punto. Si Pedro, si Juan, si Jacobo y los discípulos hubieran creído en todo lo que dijo Jesucristo: voy a ir al Gólgota, voy a ir al Monte Calvario, voy a ir a la cruz a morir por ustedes, voy a entregarme enterito por ustedes, me van a quitar de la cruz, me van a sepultar, pero al tercer día yo resucitaré. Si ellos hubieran creído en Jesucristo, en lo que dijo, ninguno hubiera ido en la mañana a ver la tumba. Pero no le creyeron. Qué triste, ¿no? Estar tan cerca. Yo creo que a veces no conocemos a la gente. Podemos estar muy cerca, podemos platicar, podemos apreciar, no conocemos verdaderamente a la gente, no creemos en sus palabras. Y estos no le creyeron, lo siguieron, y Pedro intempestivamente y así tan efusivamente a defenderlo. No. Si Pedro hubiera conocido perfectamente y hubiera dado crédito a las palabras de Jesucristo, lo que hubiera dicho a las mujeres, le hubiera dicho: ¿y ustedes? ¿Para dónde van ustedes? No, es que fuimos al sepulcro por sonzas. ¿Y a qué hora se fueron? A las 6 estábamos ahí, yo durmiendo. Pero Pedro, ¿cómo es que no fuiste a buscar? ¿Y para qué voy a ir a buscarlo a la tumba? Si él no está ahí. ¿Qué acaso ustedes no se acuerdan que él nos dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Por qué buscan entre los muertos al que qué? Al que vive. Capítulo 20, versículo 24. Vea lo que dice la Escritura. Capítulo 20, versículo 24. Esa misma noche. Y es parte del texto que vamos a ver nosotros hoy en la noche. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿cómo dice? No creeré. No puede ser. Por eso la aparición de Jesús, el mismo día de la resurrección, 8 días más tarde, el primer día de la resurrección en la noche, aparece, ya no estaba uno. La otra semana vuelve a aparecer a Jesús, estaban todos juntos, pero había un ambiente de escepticismo. Aparece Jesucristo la tercera vez, y esta vez los encuentra en el lugar equivocado y en el oficio que no estaba autorizado. Y ya solamente habían 7, y otros 4 se habían desintegrado. Por eso era importante que Jesucristo se apareciera, para poder constatar, para dejar autenticidad y para poder disipar toda duda que haya quedado en los apóstoles del efecto más grande, del evento más importante de toda la historia de la raza humana. Se llama la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que nosotros no somos como ellos. Qué bueno que Jesucristo no necesita hacer milagros frente a nuestros ojos para creer en Él. Qué bueno que Jesucristo no necesita tomarnos de los hombros y de la cabeza y sacudirnos para que veamos con nuestros ojos espirituales la realidad de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le obedecemos, nosotros le amamos, nosotros le servimos, y sobre todo, nosotros esperamos que venga por nosotros. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Con este mensaje de resurrección, inicia, Señor, una época. Inicia, Señor, un ciclo importante en la vida de tu iglesia. Comenzamos a transmitir en vivo. El culto terminará. La programación seguirá. Y Padre, queremos pedirte que a todos, en cualquier parte del mundo donde nos puedan escuchar, del mundo de habla hispana, puedan, Señor, un día con sumo cuidado tomar la decisión de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Esta mañana nosotros nos comprometemos a no ser de esos que viven de fantasías, a esos que viven, Señor, de eventos, a esos que condicionan su amor, su entrega, su constancia por oraciones contestadas. A nosotros no nos tienes que contestar ninguna, Señor, para creer en ti. A nosotros no tienes que hacernos ningún milagro para tenernos rendido a tus pies. Te servimos por lo que tú eres y no por lo que tú nos das. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, y nadie le está viendo. Usted que ha venido en esta mañana, 8 de abril del año 2007, domingo de resurrección, déjeme decirle que Dios le ha traído porque Él le ama a usted como usted no se imagina y como jamás nunca podrá llegar a comprender. Déjeme decirle que Él tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada mientras nadie le ve, usted está a punto de tomar la decisión más importante y más trascendental de toda su existencia. No pretendemos en ningún momento incomodarle. No queremos persuadirle que no es mi trabajo, no es mi papel. Eso es función del Espíritu Santo. No queremos invitarle a que se cambie de iglesia, tampoco a que se cambie de religión, porque ni esta iglesia ni nuestra religión pueden entregarle a usted la vida eterna que solamente Jesús puede ser. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración y le diga así a Jesús: Señor Jesucristo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo vengo a recibirte a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame la garantía de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincero y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, yo le voy a suplicar que levante su mano mientras nadie le vea. ¿Y dónde está? Levante su mano, por favor. Alguien. ¿Ahí dónde está? Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Alguien más. Alguien más. No se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Usted tiene que pararse. Tiene que irse a casa. Tiene que salir de este edificio. Pero no lo haga sin Cristo en su corazón. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien más. Que Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más. Alguien más. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien más. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia, por las almas que constantemente se siguen salvando y siguen teniendo ese encuentro con Jesús como nosotros lo hicimos en un día. Llévanos siempre de victoria en victoria, en el nombre de Cristo. Amén y amén.